Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, Rosana, vamos rápidamente porque hay mucho material de orden lírico, institucional o épico. Aunque yo creo que la carga de la Brigada Ligera, dirigida por octogenarios, pues no es una carga muy brillante, no es muy eficaz. Esto es una opinión.
Bueno, hoy hay dos diarios, libertaddigital.com y La Vanguardia, que abren con el asunto de la presentación del libro de Urbano y la reacción de la Zarzuela a través de esos octogenarios que tú comentabas anteriormente y que vemos retratados en nuestro especial de libertaddigital.com. Zarzuela y colaboradores de Suárez cargan al unísono contra Pilar Urbano. La Vanguardia, a cuatro columnas. La Zarzuela reivindica el papel del rey el 23F. Ministros de Suárez descalifican el libro de Urbano sobre el presidente en un gesto inusual. La Casa Real sale al paso de una ficción difícil de creer, entre comillas. Es una crónica de María Ángel Alcázar.
Que es, o sea, que sigue el programa del follonero.
Del programa del follonero habla Juan Luis Cebrián en su columna hoy, bueno, no en su columna, en su
dice
artículo,
que es
largo
que
artículo.
La gente que apuñaló a Suárez sí. Ahora lloran. O sea, él.
El primero él, sí. Exacto.
O sea, es asombroso.
Gato bueno. Por liebre es como lo ha titulado.
Se llama Gato por liebre.
Sí, la muerte de Suárez ha dado pábulo a infundios sobre el rey y el 23F. Es un largo artículo que lo llevan además a portada y en donde... hablando del follonero precisamente, él dice que a él no le gustan las teorías de la conspiración y que prefiere suponer que todo esto emana de la necesidad de las gentes, de su falta de criterio o de sus deseos de notoriedad. Dice que quienes vivimos el 23F y por unos motivos u otros estuvimos en contacto aquella noche con el Palacio de la Zarzuela y con los responsables políticos y policiales que nos encontraban secuestrados en el Congreso, fuimos testigos de los hechos, a mi juicio, irrefutables. Dice que el libro de Pilar Urbano es una meritoria colección de anécdotas que lleva a su autora a defender tesis tan fantasiosas y creíbles como las revelaciones de los sabios de Sion. Hubiera sido solo uno más de los muchos que se han difundido sobre la materia si los medios a los que me he referido no buscaran la tirada y la audiencia a cualquier precio.
Encima atacan a Casimiro, ya es el coño.
Dice que en ningún lado está escrito que más cantidad de información equivalga necesariamente a mejor información.
O mejor es que no haya ninguna.
Sí,
y bueno, finalizo pues diciendo que en este periódico, en referencia lógicamente al diario El País, venimos reclamando desde hace años una reforma constitucional imprescindible a nuestro juicio para rescatar el sistema democrático del actual marasmo de opinión y ofrecer un proyecto común de convivencia a las nuevas generaciones que les permita ser protagonistas de su propio futuro. La condición indispensable para ellos es establecer un debate racional y honesto con toda la pasión y brillante de la controversia política, con las inevitables convulsiones de la calle, pero con la honestidad y altura de miras de que dio prueba
ya
el propio presidente Suárez.
Pero vamos a ver, este libro salió ayer. ¿Me van a decir que en una tarde se lo había leído Juan Luis Cebrián? O sea, pero es que se puede ser farsante.
Son 900 páginas, ¿no?
Bueno, son excesivas, sin ninguna... Sí. A mí encima me ha dado un golpe de brutal, Alejo. Víctor de la Serna y Eduardo Inda, que son compañeros de en El Mundo, es que yo me estoy leyendo el libro de Pedro J. Ah. La desventura de la libertad, que es un gran libro de historia, sí. De historia. Pero son 1.150 páginas, de las cuales 150
bueno,
páginas son de notas.
No, mal, tampoco,
no, nos fuimos a 1.250. Esta vez son 100 menos.
El de claro, Jota es metafóricamente autobiográfico.
Bueno, perdona, no. Y no solo. Hay unos paralelismos de la actuación de Fernando VII en los golpes y autogolpes escalofriantes. El 7 de julio, escalofriantes. Pero eso es aparte. El problema es que, claro, yo que leo deprisa... Pues solo voy por la página 250. Llevo un día y medio. Claro, en medio jugó bueno, el Madrid. Tenía que estar ahí viendo la victoria sobre el Borussia. Tal. Entonces, pero claro, ahora esto, El martes viene Pilar Urbano, ¿no?
Hay que reconfirmar todavía, pero bueno, en principio
vamos,
la semana que viene
podría estar algún día. Salvo que la detenga un retén del geriátrico de la Zarzuela.
Finalizó, una inmovilidad.
De inmovilidad.
Con el durísimo editorial que hoy se publica también en ABC, una mentira y una irresponsabilidad, es como lo han titulado, resulta sencillamente intolerable que determinados medios se presten a difundir ciertas mentiras e infamias que tergiversan la verdad histórica y que tienen por objeto, como dice el comunicado, desestabilizar las instituciones democráticas en tiempos especialmente delicados para nuestro sistema constitucional.
Ajá, también lo han leído, en pues 10 minutos.
Sí, sí.
Pero la cuestión de fondo, vamos a ver. ¿Qué entiende el ABC y todos los periódicos por libertad de prensa? O sea, ¿qué es libertad de prensa? Si ahí hay algo que sea calumnioso para alguien en concreto, que vaya a los tribunales...
Claro.
Pero, hombre,
no, pero el último párrafo de Cebrián, ¿qué quería decir? ¿Que hay que restringir la libertad de expresión?
No, hay que volver a la
expresión.
Censura previa. Claro,
yo he entendido,
claro, claro.
Para volver a los tiempos en que él era el jefe de informativos de la televisión de la dictadura con Arias Navarro.
Hablaba de reformar la Constitución para,
dice, para acabar,
la,
dice,
la opinión.
Dice, para acabar con ese marasmo, el marasmo de opinión. Dice el marasmo de opinión. O sea, existe la opinión si la tiene Cebrián y el marasmo si la tienen otro.
O sea, que tiene que haber un pensamiento único, ¿no?
Es el de Cebrián.
Un pensamiento orientado.
Exactamente.
Poder.
Sabiamente orientado.
Es lo de siempre. Yo he asistido en el Instituto Internacional de Prensa como se tenía que levantar la gente, el director de Sunday Times, a reprender a Juan Cebrián, porque el señor Cebrián acaba de decir que los que estaban contra él en el sindicato del crimen, la prensa española, era gente que tenía que ser apartada y que era una tal y que no podían expresarse. Y dije, oye usted, competencia en eso. Pues que usted, aquí estamos, este instituto es para defender la libertad de opinión. No, o sea que
a mí me ha llevado a los tribunales por llamarle Hanley.
Es extraordinario.
Hanley, que es como le ha llamado toda la vida en la familia, pero claro, ya siendo su majestad Cebrián, pues claro, llamarle Hanley es una, vamos, es una cosa intolerable. Que lo perdió, por cierto.
No, pero sí.
Por cierto. Como siga engallándose, mal, ¿eh? O sea, yo lo vi francamente gordo, muy desmejorado. Y si ahora ha cambiado y tiene una pareja joven, yo creo que debería ponerse a dieta. Si tiene que defender, si tiene que crear un nuevo régimen donde no haya más opinión que la suya, es decir, una dictadura que patronee él, tendrá que estar en mejor estado.
Aquí tenemos productos, recomendamos productos a veces que van bien.
Dietéticos, sí, pero todo es un problema de cabeza al final. Bueno, pero a mí es que esta historia, y luego lo del niño Suárez, que ya quiso, obligó Abel Hernández, que esto lo contó el programa de Javier Somalo, Debates en Libertad, que hacíamos en Libertad Digital Televisión, que en la segunda edición le obligó a quitar la foto célebre que el propio Suárez Illán había regalado a la agencia EFE, que se ha distribuido en todas partes, en que el rey lleva del hombro a Suárez, que es una foto absolutamente engañosa, porque da la impresión de que hay una amistad cuando Suárez no sabía si lo llevaba el rey, la enfermera, o un palafrenero de palacio, o el jardinero, o su hijo, o etcétera. Pero ya que se ha puesto flamenquito, Suárez Illana, hay que recordar que tuvo la desenvoltura de que su padre, que estaba ya muy mal, en la presentación política con Arenas y Aznar, leyera un folio que, como no regía ya, pues se puso a leer dos veces. Y cuando alguien hace eso con su padre, luego debería tener una cierta cautela a la hora de pedir respeto y todas esas cosas. Y cuando el pueblo de Madrid te ha hecho una despedida, como le han hecho a su padre, pues cállate. O sea, cállate. Porque además, anoche lo contaba Luis Herrero, decir, como dice la nota de los octogenarios de la Zarzuela, que no existió la Operación Armada. ¿Pero cómo que no existió la Operación Armada?
Históricamente, bueno, comprobado y certificado.
¿Pero qué hacía Armada entrando y saliendo en el Congreso?
Es que de repente, es decir, el mal termina y acaba en una señora que ha perdido el Oremus, según se escribe ayer.
Sí, sí.
Y se acabó. No pasó nada. El señor Palacios, a los 4 días del 23F, bueno, sabíamos de la reunión de Lérida, de Mújica con...
Y antes. Pero si hay fotos y todo.
Si todo esto está
pero
documentado,
está,
sabemos.
En los dos libros de Jesús Palacios, uno de ellos, el primero, 23F, el golpe de Cesid. Porque el Cesid da el golpe y luego lo impide. Porque, claro, Tejero es el que desbarata la Operación Armada, que por otra parte, una operación ya innecesaria,
Bueno, yo creo que a Tejero le engañan, ¿no?
No, Tejero es una... En fin, es que todos los adjetivos serían tan descalificatorios que lo mismo elijo ahora que ha perdido el puesto, me pone una querella. Bueno, un desastre, una calamidad. Monitorizado por el CSIC desde la Operación Galaxia. Lo sueltan a los 7 meses porque es ya un golpista nato, lo tienen que tal. Pero si parecen los moritos de Lavapiés.
En cualquier caso, hay un informe que hizo el antiguo embajador alemán en España que se desclasificó hace 2 años y que se conoció en Alemania hace 2 años, que ese informe dice que el embajador de Alemania, a la vuelta de su estancia en España, él escribió que el rey era muy comprensivo con lo que había ocurrido el 23.
Pero vamos a ver si eso...
Lo dijo el embajador alemán.
Pero si eso Luis lo ha contado, la cosa es tan fuerte, aunque luego hacen las paces porque a los dos le conviene, al rey hacer como que no ha hecho nada contra Suárez y a Suárez entrar de nuevo en el sistema con el CDS para poder llegar al poder, porque esa es la realidad, y entonces como los dos son grandes titiriteros, pues se lleva muy bien, jijiji, jajaja, y todo muy campechano. Pero en el año 80, de 80 y los dos primeros meses del 81, los hechos son los hechos, y esto no los ha inventado Pilar Urbano. En el libro de verdad, el fundamental, el resumen de hace 3 años, que tiene que publicar Julio Ariza porque se niegan a publicar las editoriales, 23F, el secreto del rey, en libros libres, que entonces lo había cogido Intereconomía, que tiene narices que un libro que es con diferencia el mejor, que es sobre el 23F, el que resume además todo el trabajo de una década de Palacios, absolutamente, te cuenta cómo el 4 de enero va a Armada a ver al rey a Baqueira. Después de decirle a Armada que ya tiene el gobierno, entonces el rey llama a Suárez, que va en helicóptero a Baqueira. Suárez agarra el cabreo monumental. La reunión lo reúne con 4 generales, uno de los cuales le saca una pistola. Pero es que todo esto está documentado.
Bueno, y lo repite fechas, Pilar Urbano.
Pero
en
con fecha. Pero si,
en las grandes memorias.
Si el único que se puede enfadar con Pilar Urbano es Jesús Palacios.
Sí.
Porque ha novelado la historia que él ha investigado y que le costó estar perseguido durante años por Calderón, el jefe del CSIC.
Del peor CSIC.
Si hay uno bueno. Porque los del CSIC se caracterizan por dar los golpes y reprimirlos. Al mismo tiempo, siempre ganan. O sea, es fantástico. Pero bueno, la verdad, a mí esta cosa de montar el número, decir, ¡ay, qué ver, qué campaña! Es que esto ya lo hemos padecido. Es que esto ya lo hemos vivido.
Pero luego lo que han tardado, ¿no?, en reaccionar, es decir, que han tardado 4 días.
No, pero han tardado con el libro en la calle 4 horas. ¿Esto sí, qué sí, quiere sí. decir? Que Lara, editor del libro y del programa del follonero contra el libro, le dio a su majestad el libro antes de ponerlo a la venta. ¿Y cuántos ejemplares? ¿Ha repartido su majestad el libro para que estas personas ya muy mayores, algunas gotosas y con dificultades reparados de la vista, como ciertos toros peligrosos, que se lo hayan leído en 10 minutos, como Juan Luis Cebrián? Hombre, por favor. Si quieren volver a la censura previa, mejor.
Es interesante, hablando del libro...
Es muy formativo. Prefiero la censura previa que la póstuma. O sea, que luego te persigan, te insulten, te lleven a los tribunales...
Yo creo que
prefiero que digan, de esto no puedes hablar.
Yo creo que radio debiera llamarse a partir de ahora Radio Marasmo.
Marasmo a mí me tiene muy impresionado. Yo creo que es un concepto que tenemos que elaborar un poco
tu
más.
La próxima columna sobre los medios tiene que ir sobre el marasmo.
Sí, el marasmo.
Sí, ¿Y tú de quién eres? Yo del marasmo y tal.
Bueno, ¿recomendamos Colacela Cebrián hoy o
no?
¿No?
A la columna octogenaria.
A la columna octogenaria, sí, es verdad.
Sí. Yo creo que ahí hace falta todo. O sea, sí. Cada uno una caja.
Toneladas.
Bueno, cada uno una
especialmente
caja.
Especialmente
para empezar.
De golpe, don Federico, que no se la tomen de golpe.
Bueno, sobre todo hay por el tenor del papelito que dice que ha perdido el Oremus, eso suena a democristiano. Tirándome a mí. Eso va por Marcelino Oreja. Me da que va por ahí, que fue el primero, o no sé si Rafa Arias. Arias no sale lo del Oremus, era más socialdemócrata.
No, Oreja ha perdido el Oremus. No lo veo yo en esto.
No lo ves.
Marcelino es más sensato incluso.
Marcelino es más malo que la quina.
Pero lo cual no quita que sea sensato.
No, que va, que ha perdido, no lo ves, que lo hicieron Márquez. si es marqués de Oreja o de Orejilla del Sordete o de no sé qué. O sea, cualquiera aquí le dan un título y se vuelve loco, es una cosa tremenda.
Bueno, pues Colacer les va a ayudar a retrasar los efectos del envejecimiento y ese efecto sostén que todos buscamos a partir de determinada edad para que las cosas no se caigan. El rostro
que
en
no
este caso...
No se nos caiga el toy.
No
toy
se caiga,
son.
Sí.
Sí.
Por ejemplo, sí, no sé si al toy son.
El otro día casi se le cae el toisón. Sí. Yo voy a fundar el toisón de plástico. Lo voy a dar en la crónica Rosa. Como tal.
Bueno,
a ti no, a ti que te va a hacer diputado, eurodiputado Rosa 10, pues no te voy a dar
5
nada,
gramos de colágeno hidrolizado contiene cada uno de los sobrecitos de Colacel que pueden encontrar ya la caja en farmacias, en herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
Muy bien, seguimos.
Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Seguimos. Están con la guía Repsol pensando qué hacen este fin de semana. Bueno, yo no hablo del futuro como Cebrián, porque estoy en el marasmo de opinión, sumergido, pero los datos son los siguientes. Esto no es opinión, es información. Hay 13 provincias en alerta amarilla por viento muy fuerte. Todo el Pirineo corre riesgo de aludes, no de opinión, sino de nieve. Pero te cae una alud de nieve y es peor que una alud de opinión. Y además, ¿dónde va a llover? Va a llover en todo el norte, prácticamente desde La Coruña a San Sebastián, el Cantábrico, y además en las Baleares, o sea, sobre todo en la isla de Mallorca. Temperaturas este fin de semana van a subir. En Madrid tenemos ahora 10 grados, llegaremos a 18, que está muy bien. La máxima, de nuevo, Murcia. Lo de Murcia este año es impresionante. Y la mínima, 3 clásicos del pelotón del Pasmo. León, Ávila y Soria, 1 grado. El tiempo.
Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
Yo soy de Repsol dentro de la pista y también fuera, porque además de ser el carburante que me ha hecho campeón del mundo de motociclismo, cuida del motor y mejora su rendimiento.
Mar Márquez tiene muchas razones para ser de Repsol. Y ahora, para que tú tengas una más, regalamos 10.000 premios de carburante y entradas para el Mundial de Motociclismo. Reposta hasta el 30 de abril en las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor. Infórmate en Repsol.com.
Bueno, vamos a ver cómo está la bolsa con Profim, Luis Fernando.
Así es, Federico. Profim es la primera empresa española que ofrece un servicio de asesoramiento financiero totalmente independiente y que se ha especializado en el diseño de carteras de fondos de inversión a la medida de sus clientes. Esto significa que es el mejor compañero de viaje que pueden encontrar nuestros oyentes para rentabilizar sus ahorros. Encontramos a Profim en el teléfono 91-521-1125. Repito, 91-521-1125.
Al parque.
Profim, empresa de asesoramiento financiero independiente, les ofrece la apertura de la bolsa.
Bueno, el IBEX 35 amanece con ganancias, aunque muy ligeras. En este momento se nota un 0,12% y coquetea con el nivel de los 10.600 puntos, justo en este minuto en 10.596, aunque durante estos primeros minutos de cotización el IBEX está por encima de ese umbral de los 10.600. En cuanto al mercado de renta fija, tenemos que decir que la prima de riesgo española sigue moderándose, está en 160 puntos básicos de diferencial con el bono alemán. El bono español a 10 años sigue en el 3,2%.
Pues hasta aquí la bolsa.
¿Demasiadas opiniones sobre dónde invertir sus ahorros? ¿No sabe de quién fiarse? ¿Ni de las intenciones que esconden tras sus consejos? Tanta inquietud es normal. Muy pocos son libres de decir lo que piensan a la hora de asesorar cómo invertir. En Profim disfrutamos de esa libertad de expresión desde hace casi 20 años. Porque somos independientes. Porque somos muy libres de decir lo que pensamos. Asesoramos a nuestros clientes por... y para sus intereses. Profim, libertad para su patrimonio. Profim, empresa de asesoramiento financiero independiente inscrita en la CNMV.
La terra unida escric. Saps que estic boig per tu.
Pues no es María del Mar Bonet, ¿eh?
Pues no, Federico, es Shakira y su polémico tema en catalán que ha suscitado tantas críticas.
Sí, sí, lo que aporté, esto es un tema clásico re...
Slow.
Bueno, lo pusieron en el campo del Barça para animar a las ventas y al club. El Atlético de Madrid consiguió un extraordinario empate a uno que le puede costar la eliminación de la Copa de Europa al equipo azulgrana. Ahora, si quieren escuchar a Shakira, y además se lesionó su marido.
Sí.
Pues esto,
o sea, que el estreno en el Nou Camp...
Mala suerte.
Para vender, café. Vende, ¿eh?
Vender, vende, porque es número uno en 69 países. Y además ese episodio que comentabas ahora del Camp Nou ha hecho que el tema se haya trasladado también fuera de nuestras fronteras a través de la prensa extranjera. Ya es de sobra conocido que esta canción ha levantado ampollas en el ámbito político, y es que desde la Generalidad el propio Frances Homs no tardó en salir a defender, como no podía ser de otra manera, este tema en catalán, que en boca de una cantante de nivel internacional pues también es una buena promoción.
A mí me gusta más el Waka Waka.
Tenía más ritmo. Sí. No, y en la cama con Rihanna no está mal, o sea, pero además podía ser así una cosa de rap, y en la cama con Rihanna, tan 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 tan. Sí. Bien, yo lo que siento es lo de Piqué. Un mes de baja, fisura de pelvis.
Pues es complicado, porque es que era el mejor defensor que le quedaba. El mejor defensa que le quedaba al Barça, que está un poco débil por
es
ahí.
Es una gran noticia para el Atlético de Madrid, por lo tanto para el fútbol español, o sea que...
Veremos.
Bueno, que se haya lesionado Piqué tal y como está. Piqué, yo creo que es una
buena noticia muy allá para el Barça.
No, porque tal y como está Mascherano, no. Bueno, y con pero, Pinto detrás.
Pero tiene a Bartra, tiene mejores jugadores en...
Bueno, yo a Piqué no lo veo tan mal. Lo que pasa es que está un poco fondón.
La fisura de pelvis.
Sí, una caída tonta, además. Estas cosas pasan, ¿eh? Es que con la pelvis...
Sí. Con la pelvis hay que tener
un cuidado.
Muy delicado.
Muy delicado. La pelvis es sensibilísimo, o sea, es tremendo. Bueno.
En arroba es la manada de FJL, nuestros tuiteros hablan y opinan sobre el libro de Suárez. Miska Gris dice que la primera metedura de pata de Suárez y Llana fue dar esa primera rueda de prensa para anunciar que su padre se iba a morir en breve.
Bueno, eso fue.
Sí, eso.
Todavía no he entendido yo eso, de verdad. Soy muy lerdo, comprendo, pero es que todo, no he comprendido muy bien.
Sí.
Eso de urbi et orbi.
Bernabela dice que se pregunta: ¿he entendido que Cebrián propone algún tipo de censura?
Sí.
¿Cómo?
Sí.
O sea, evidente. No, no, un nuevo régimen que salga del marasmo. Y además, como todas las dictaduras, habla a las nuevas generaciones. Sí. O sea, las dictaduras nunca hablan de la gente de mediana edad. Siempre a los jóvenes, el hombre nuevo.
Están encantados con esa tesis, por cierto.
Sí, sí, sí. Hay un dicho célebre del asesino y cursi del Che Guevara, que decía: yo estoy con el niño que nace. Pues, si acaso, fusilaba al padre. O sea, las cosas... Una cosa no quitaba la otra.
Entonces, tiene un problema el ordenamiento del marasmo, digamos. Sí, sí. Tiene un problema. Y es que dentro de los tratados de la Unión Europea no tiene mucho encaje. O sea,
Esto de Europa
es un aguafiestas.
Y en la Declaración de Derechos Humanos del año 48 tampoco.
Bueno, pero déjale un momento.
Vamos a trabajarlo.
Esto lo arregla.
O sea, le veo algunas dificultades en términos de los tratados internacionales
dirá don Juan Luis Cebrián. No, don Juan Luis Cebrián dirá: la reina y yo lo arreglamos en Bilderberg. Una pausa. Bueno, aunque conmovido por el juez Marlaska, cuando agradece, debo decir que no se levantó ni se arrodilló, por lo menos se estuvo sentado, porque Mas contestara en español en la Audiencia Nacional, el asalto que hubo en el Parlamento.
Una autohumillación, yo creo que...
Bueno, eso
¿qué sentido tenía decirle gracias por responder en español? Pero
bueno, eso sí, eso revela el acomplejamiento. Sí. De ciertas élites sociales, políticas e institucionales españolas ante ese tribalismo. Sí. O sea, eso es una cosa repugnante. Federico y yo, que hemos estado en Cataluña muchos años, sabemos de esa escena del que se levanta en un acto público, en un seminario, en una conferencia, y dice: voy a hablar en castellano porque... Pero que usted hable lo que quiera, no lo anuncie.
O sea,
es que es ridículo.
Una ciudad bilingüe donde todo el mundo habla español. No todo el mundo habla catalán, pero todo el mundo habla español.
No, pero ¿qué, ¿por qué dices voy a hablar? O sea, no digas nada. O sea, tú te
levantas. Gracias, señor Mas. Buenos días. Bueno, adiós, ya está.
Ya está. Sí.
Como cualquier justiciable o cualquier testigo.
Yo, perdón, pero eso yo lo vi en el primer Congreso de Cultura Catalana, que era clandestino, en el Monasterio de Montserrat, Yo fui con Portabella y Carles Santos y otra gente de la aristocracia intelectual de Barcelona, y entonces era un niño que tenía un futuro extraordinario.
¿Cómo se vio después?
Exactamente, pero por otras vías, sí, más dramáticas. Bueno, pues yo vi que la cosa en Cataluña iba a donde ha ido cuando se levanta un tío de Comisiones Obreras y pide perdón por hablar en español.
Claro, sí, sí.
Pero ¿cómo? Sí, aquí sí, estamos, claro, para que el catalán se normalice, no para anormalizar el español. Bueno, pues ahí se vio, y fue el PSUC y Comisiones Obreras, que por cierto, Comisiones y UGT han sido premiadas y condecoradas, junto a dos curas de estos que le gustan a La Vanguardia, por servir al proyecto separatista. O sea, UGT y Comisiones han sido y son el brazo armado en la poca gente con empleo que queda en Cataluña.
Es que están a favor del referéndum de independencia.
No, están a favor de la independencia.
Bueno, bien.
O sea, porque si estás a favor del referéndum, sí, porque estás a favor de la independencia.
Pero es curioso, ¿no?
Bueno, no es curioso, porque ya digo, curioso, esto sucede en el año 76.
Lo que es tremendo es que lo más carca que hay en Europa, que es el nacionalismo, en España se ha visto como algo progre. Es que estamos locos.
Porque la izquierda
es que todos los partidos de extrema derecha en Europa son partidos nacionalistas, a ver si lo decimos claro.
Pero en la izquierda...
Y no son muy diferentes a la actual convergencia.
Pero la izquierda en España lo ha adoptado. Pero si el problema en España no es que haya nacionalistas, es que la izquierda se ha hecho antiespañola y nacionalista, cosa que no era. Era golpista, era dictatorial, era prosoviética, era corrupta, era el PRI, era masónica. Lo que no era, era separatista. Se o sea, Indalecio Prieto era otra cosa, pero no.
Zapatero,
no,
Zapatero.
Ya empieza con Felipe. No, claro, Felipe. Pero con Zapatero Felipe ya es la consagración.
Cosa, no, yo creo que lo tenía claro, bastante pero, claro. Felipe, lo tenía,
pero el PSC cayó mucho antes de Zapatero.
El PSC lo funda Felipe González cuando acepta echar a la gente de UGT, que dirigía la Federación Catalana del PSOE, y poner al PSC, que era un partido de señoritos que había fracasado en las primeras elecciones.
Pero en la época
al principio es PSC-PSOE.
En la época de Felipe no decían las barrabasadas que dicen ahora, que yo recuerdo.
En la época de Felipe recuerda las Olimpiadas.
Ni en calidad, ni en calidad.
Las Olimpiadas del 92. Ya abucheaban al rey los chicos de La Vanguardia, los que ahora tal, los hijos de Puyol.
Los hijos de Puyol.
Los hijos de Puyol.
Oriol.
Pero bueno, o sea, pero entonces ya pasaba lo mismo. ¿Y qué hacía el PSC? Por supuesto, respaldarlo. ¿Y Felipe qué hacía con el PSC? O mirar al otro lado mientras le consiguiera votos, para que de pronto se ha hundido todo.
Jesús Gil como hoy día.
Bueno, claro, es que nada ha sido nunca tan ostentoso.
El problema no es que haya lobos, que ya se sabe, el bosque hay lobos.
Sí.
El problema es que te los metan en casa.
Exactamente.
Claro, o sea, ¿me entiendes?
No, que el pastor, en lugar de eso, haga de San Francisco de hermano lobo.
Claro.
Como el lobo de Gumbio.
Sí, sí,
pero
sí,
eso lo puede hacer San Francisco de Asís.
Sí, sí. Los demás se quedan
sin
mano. No es
Marlaska, o sea.
Exacto. O sea que aquí en la responsabilidad... O sea, a ver, los nacionalistas son como son, por su propia naturaleza. El problema es que los dos grandes partidos nacionales les han dado todas las facilidades. Ese es el problema.
Y no, y lo que decías, y es una cuestión social. O sea, lo de Marlaska... Marlaska no es, bueno, ya es de un partido, porque por eso lo ha promocionado el PP. Pero bueno, como todos los jueces pertenecen a una cuadra u otra.
Bueno, ahora es del sistema, diríamos.
Bueno, pero Marlaska, que ha sido un juez casi heroico, y hasta que decidió ascender. Pero claro, que le dé servilmente las gracias por hablar en español en la Audiencia Nacional y habla por videoconferencia. O sea, ni que estuviera hablando fuera el presidente de Letonia. O sea, dice, pero oiga usted. Pero usted qué pasa, va a pedir perdón por
Pero si sumas que el juez Marlaska le da las gracias por hablar en la lengua oficial del Estado, o sea, un juez de la Audiencia Nacional le da las gracias por hablar en la lengua oficial del Estado.
Bueno, que todos los españoles tienen el deber de conocer y el derecho a usar.
O sea, pero si a eso le sumas que el interlocutor encargado de relaciones con los separatistas catalanes es el ministro de Exteriores,
claro,
yo creo que el cuadro queda completo.
Completo.
Queda completo. Es, ¿no? Se queda completo.
¿Hacemos una pausa o continuamos? Es que no sé cómo andamos.
Sí, hacemos una pausa y luego continuamos, vale. Federico.
Bueno, creo que sana y salva, salvo que estoy rodeado por alguna gente de movilidad, está Esperanza Aguirre. Esperanza Aguirre, buenos días.
Buenos días, Federico.
¿Dónde está
usted? Fíjate tú si yo llego Pues yo estoy camino de... Estoy en el coche. Que, imagínate...
Está bien que lo diga. Cuidado, o sea, que no, ha tenido, no le ha cogido miedo.
No, no le he cogido miedo, pero aparte eso voy con una amiga que va conduciendo. Ah, bien. Que puedo decir. Pero vi, yo tengo manos libres en mi coche. Pero imagínate si yo llego a arrollar un peatón, si llego a conducir borracha, si llego a ir en contradirección, o sea, ¿qué hubiera ocurrido? Porque si soy portada y dicen que yo he arrollado a un policía y me he dado a la fuga, después de que me ponen la multa, le doy el carnet de conducir, le doy la documentación del coche, se tiran 20 minutos interrumpiendo el carril bus porque yo había estacionado un minuto. Es verdad, muy mal hecho, pido disculpas. Pero, oye, es que llevaban ya 20 minutos con toda la documentación y dicen que me he dado la fuga porque no, le dije que no me interesaba nada que me diera la copia de la denuncia. Me dice, ¿ves que la necesita usted para recurrir? Digo, pero ¿cómo voy a recurrir? Me ha puesto usted una multa muy bien puesta y están aquí seis de ustedes, seis.
Seis tenían.
Claro. Así que no debían de tener nada mejor que hacer.
Yo creo que eso le pasa por no llevar coche oficial y escolta.
Exactamente, exactamente. Pero es que yo cuando voy a cosas particulares no llevo coche oficial ni escolta. Estoy muy agradecida que tengo un coche oficial para cuando voy a los actos oficiales, pero que yo uso mi coche particular y como una ciudadana particular, pues saco dinero del cajero y cometo una infracción. Bueno, pues he hecho muy mal, como me dicen todos los progres esta mañana. ¿Usted se cree que ha dado buen ejemplo? Pues no, he dado mal ejemplo. ¿Qué quiere que le diga? Pero, hombre, tener ya 20 minutos el carril bus de la Gran Vía en el sitio céntrico de Madrid, de la Plaza del Callao, colapsado con seis coches, o sea, dos coches, seis agentes, unas motos, porque una señora se ha parado un minuto en un carril bus, ¿ya? Pues a mí
pero
me parece
no es una
que...
señora cualquiera, la presidenta.
Pasa. Por eso yo digo que tiene mucha razón Joaquín Leguina cuando dice que todos somos iguales ante la ley, pero no todos somos iguales ante los medios de comunicación. ¿Qué hubiera ocurrido si yo arrollo a un peatón? Pues no digamos ya si le hiero o si le atropello y le
eso
mato.
Eso sí hubiera estado mal.
¿Eh?
Eso sí hubiera
porque
estado
estoy
mal.
En portada de los medios porque
pues,
me he parado en un carril.
No, no, pues no crea usted que se libra, porque he leído en una nota de un sindicato móvil, debe ser el sindicato, que hay un agente que está con un ataque de ansiedad, que sufrió un ataque de ansiedad.
Porque no, lo saben perfectamente. Mire, primero dijeron que habían dado un parte de lesiones.
No,
como
ese es
se
el
dieron
otro.
Cuenta que estaban los guardias civiles en mi casa y podían testificar que ninguno tenía ninguna lesión porque habían estado hablando con todos ellos, entonces dijeron que habían ido a dar el parte por ansiedad.
Pero he leído la nota del la
pero
nota
fíjese,
sindical
sí,
y dice que uno tenía un fuerte dolor en una pierna que debe ser que le dolía la rueda de la moto que cayó.
Pues
vamos,
sí,
él no estaba.
Pero él estaba apartado.
Estará muy unido
moto,
a su moto.
Moto vamos. Menos mal que estaba la gente ahí en Callao, en las cafeterías, en Gran Vía, y lo han visto. La
y
moto
después
cayó
están
sola.
Los daños a la ¿verdad? Salud psíquica, que no hay que olvidarnos. Sí. Claro.
Bueno,
claro,
pero fíjate, esto demuestra...
La mía no cuenta, claro.
No, además no, usted no. Ya demostró en el helicóptero
usted,
que puede con
desde
todo.
El helicóptero se sabe que su salud psíquica es indestructible.
Bueno, pero una última cuestión. Eso demuestra que ya ha empezado la campaña electoral.
Pero,
ahora
bueno,
sí que no va a tener
la
más
menor
remedio
duda,
que presentarse.
Ese sindicato, fíjese, ese sindicato convocó a todos los medios de comunicación a las 8 a la comisaría de la Policía Nacional a presentar una denuncia contra mí por arrollar a un policía y causarle lesiones. O sea, todo mentira. Imagínese.
Pues ya sabes lo,
bueno,
que,
pues,
tiene, lo que tienes que hacer, Esperanza, pues, si eres alcaldesa de Madrid, suprimir los agentes de movilidad que no sirven para nada, salvo
no,
para recaudar.
Recaudar, para eso los inventó Gallardón.
No, cuestan pues, más de lo que recaudan, hombre.
Pues sí, si por lo menos sirvieran para la movilidad, pero yo oigo a los madrileños que les han apodado agentes de inmovilidad.
Bueno, es que están
y ayer lo demostraron, porque ayer, 20 minutos en el carril bus de la Gran Vía, en la Plaza del Callao, que yo le dije al que me estaba poniendo la multa, le dije, oiga, ¿por qué no nos apartamos y nos ponemos en esta esquina?
Este episodio
montando?
Demuestra
pues no
que ha de ser usted alcaldesa.
Bueno,
pues mire,
¿no será que esto los crea Gallardón, no? ¿No será que iban ya un chip anti-Aguirre, no en la moto, sino en algún sitio más, eso, y ya inmediatamente que tuvieran ocasión?
Pues no sé, mire, yo lo único que digo es que yo soy una ciudadana particular que ha cometido una infracción, pido por ello disculpas, me ponen una multa y lo único que siento es, ya que había sacado dinero del cajero, no haber pagado la multa. Porque fíjese la mala suerte que por la tarde me robaron la cartera.
Anda. A ver, no sería un agente.
Pues fue mi culpa, ¿eh? Porque yo llevo el bolso siempre medio abierto.
Mal hecho.
Iba con mi suegra y no me di cuenta que en fin, que me la robaron. Pero luego doy las gracias.
Vaya día, vaya día.
Vaya día, sí.
Vaya día.
Doy las gracias a la policía municipal porque me han devuelto la cartera con todos los carnés, con las tarjetas que yo ya había
devuelto. Ah, menos mal,
sin el dinero que había sacado del cajero, que en mala hora pagué la multa a la gente de la movilidad.
Bueno, pues entonces...
No se me ocurrió.
Se adelantó a los acontecimientos.
Sí.
Bueno, pues doña Esperanza Aguirre, ahora o sea, sí que no tiene más remedio que presentarse,
sí, sí,
aunque sea para acabar con estos agentes de inmovilidad.
De inmovilidad, así es, así es. Pues yo, ¿qué quiere que le diga? Lo que me molesta mucho es que yo, que soy la mayor defensora de la policía, que no paro de escribir artículos diciendo... que la policía, que por qué tienen que venir los de la OSTE a vigilar a la Policía Nacional en las manifestaciones, a los que queman contenedores, a todos esos, pues no les pasa nada. Pero a mí, pues por lo que sea, se le iluminó la cara a la gente cuando vio quién era yo.
¿Y tanto?
Pues porque no somos iguales ante los medios de comunicación. Por eso estoy yo hablando con ustedes por haber detenido, haberme detenido un minuto con las luces de estas de emergencia puestas. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
No hay mucho más que comentar. Muchas gracias, Esperanza.
Gracias a usted, don Federico. Un abrazo.
Bueno, pues sí, es que es eso, es que no hay mucho que comentar.
De todas formas, hay que decir que los agentes de movilidad o inmovilidad o de recaudabilidad en Madrid tienen tan mala fama que
horrible.
Este incidente, yo creo que...
No, lo que pasa es que yo, no va, o sea, yo me pongo en lugar
a generar muchos problemas a la presidenta del PP
de
Madrid.
Me pongo en el lugar de la patrulla de inmovilidad que tenía inmovilizada a Esperanza Aguirre. Era tal la felicidad que eso les causaba.
Hombre, tío, o sea, 20 minutos, pero bueno.
O sea, no, el minuto de gloria de Andy Warhol.
Se fue a 20.
Se fue a 20. Entonces, claro, es tal el placer que yo comprendo que lo quería prolongar.
No, es que Esperanza está muy bien. Tiene mucho gancho, dice, a ver.
5 o 7 agentes para un incidente menor, no. Menor de lo menor.
Pero,
o sea, ¿qué hacen?
Pero
cinco,
Eduardo,
es que la foto, pero y luego que van a su casa.
Que
van a su casa. Amigo, pero ahí había dos guardias civiles. Y entonces inmediatamente retrocedieron asustados. No era el Lobo de Gubbio, ni era San Francisco de Asís, era la Guardia Civil.
Pero yo lo entiendo, o sea, es que disfrutaban tanto que lo querían prolongar.
Sí,
lo hubieran tenido 3/4 de hora.
¿Cómo? O sea, y 3 horas, y de ahí directamente al Rojo Vivo o alguna de estas cosas.
Y hay otra cuestión. Si un agente de movilidad sufre una crisis de ansiedad por poner una multa a un ciudadano, lo que tiene que hacer es darse de baja.
Y un dolor de la pierna.
Pues no sirve para eso.
A mí me preocupa lo de la pierna. ¿Y si es un trombo? Un trombo ideológico, ya. Si empezó Franco con la flebitis.
¿O una enfermedad psiquiátrica incurable?
No. Si es la pierna, si todo es la pierna, eso... Eso, o es un golpe
pero
o es un
una
trombo.
Enfermedad psiquiátrica, pues.
No, yo creo que estos no están enfermos, lo que están es mal acostumbrados.
Pero...
Bueno, hay llamadas.
Son 1.200. ¿Sabe cuánto le cuesta esa gracia al Ayuntamiento de Madrid? Esto se creó en el año 2007. Unos 40 millones de euros al año solo en sueldos. En Madrid hay casi 6.500, 6.700 policías municipales. ¿Para qué narices hacían falta estos agentes de recaudabilidad? ¿Me lo puede usted explicar?
Pues para eso.
Para pagar el déficit de Gallardón.
Yo quisiera
no
saber
ha manera de pagar,
¿cómo han avanzado la recaudación por multas del Ayuntamiento de Madrid en los últimos 2 o 3 años, en que los radares están todos colocados para recaudar.
Sí, sí.
En las calles de Madrid, en los boulevards.
Ahora han prohibido ya lo que te avisan los aparatos que avisan, que eran legales, los acaban de prohibir. Dice, vamos a ver, pero ¿cómo puede ser legal una cosa los últimos 10 años para saber dónde hay un radar y ahora resulta que los hacen ilegales? ¿Quiénes? Porque los mismos que los han autorizado ahora los desautoriza, pero no dimite nadie por cambiar de opinión. En fin, bueno, ¿qué dice la audiencia, Maite, sobre este asunto?
Bueno, pues la mayoría de los oyentes hay que decir que defiende a Esperanza Aguirre porque dice que han sufrido también a los agentes de movilidad. Algunos, sin embargo, consideran que es cierto que Esperanza Aguirre cometió también un error.
si yo me paro para sacar dinero en un cajero, voy a perder de 1 a 2 minutos. Pero si se me ponen los agentes, se me ponen a discutir, llaman a más agentes, estoy 15 minutos obstruyendo el carril bus. Y eso es más sancionable que 1 o 2 minutos.
No es una señora que ha estado presidenta de la comunidad y sabe las normas, que no se meta en un carril bus a parar el coche y a sacar dinero de un cajero, que tendrá muchos más por Madrid.
Vamos, lo que le ha pasado a ella nos pasa a cualquiera y tenemos que poner los ojos en blanco de la paciencia que tenemos que tener, porque vayas donde vayas te tienen allí durante 20 minutos. Pero le habían puesto la multa y ella había firmado, ella tenía todo el derecho a marcharse.
Que la señora presidenta, a la que de verdad que tengo gran cariño, aprenda que en un carril bus no se puede parar, porque vienen estos salvajes y te hacen lo mismo que la han hecho a ella.
Yo soy la primera votante de la señora Aguirre y la persona que más la admiraba, pero creo que se equivocó. Tuvo que aguantar hasta el final y encima felicitar a los policías por haberle detenido, por haber aparcado mal, y hubiera quedado estupendamente.
La mayoría de los agentes de movilidad son unos chuletas. A este clase de personajes, entregarles un uniforme, pues el resultado está ahí.
Sobre lo de Esperanza Aguirre, seguro que estos agentes de movilidad estaban esperando que llegaran los de Sálvame de Telecinco, porque inmediatamente que estaba ocurriendo el caso, los de Sálvame ya lo estaban diciendo.
Un fallo lo tiene cualquiera. Que se presente a la alcaldía de Madrid y seamos los madrileños quienes decidamos.
Bueno, ahí le dejan a Jorge Javier y meten en la cárcel a los agentes de movilidad, con tal de que fuera a sentarse un rato.
Pues sí, es curioso el detalle que ha dicho esta señora, es curioso.
Pero si son ellos los que llaman, ¿desde cuándo un policía tiene que llamar a los medios a decir a quién ha multado?
Estaba negociando la tarifa, por eso tardan tanto.
Pero esto, si hubiera un ayuntamiento en Madrid, no digo una alcaldesa, digo un ayuntamiento, y hubiera un Ministerio del Interior, bueno, estos señores se les caía el pelo. Porque ¿desde cuándo alguien que pone una multa va a llamar a los medios? Oye, que estoy multando a esta tía. No, que la estamos sujetando un cuarto de hora y que no llegaba a la cámara. ¿Esto qué es? Esto es retención, es un delito.
Claro.
Pero bueno.
Fíjate, ayer se comentaba que esto podía perjudicarla en su carrera política, que podía ser el final de su carrera política. Bueno, yo creo que no. Yo creo que si se presenta a la alcaldía de Madrid después de esto,
y dice,
que arrasa.
Va a acabar con los agentes de movilidad.
Bueno, arrasa.
Su programa, solo eso. No tiene que anunciar nada más. Es suficiente. Por el estado de irritación que tiene.
Exactamente. Dice, se ha acabado porque he sufrido en mis propias carnes la forma de actuar de estos señores. Se acabó. Si soy alcaldesa, se acabó
el
cuerpo.
Y el Ayuntamiento de Madrid se ahorra 40 millones de euros al año.
Además, bueno, y aunque no se ahorrara, también la voto, o sea.
Los oyentes opinan también sobre el libro de Pilar Urbano y están divididos en torno a la reacción que ha tenido su hijo, Adolfo Suárez y Llana. Lo que sí coinciden es que se creen todo lo que dice sobre el rey.
Nadie se puede creer que cuando se puso Pilar Urbano a escribir el libro no se lo dijera al hijo.
A Suárez y Llana hay que entenderlo en el sentido de que si no dijera nada acerca del libro de Pilar Urbano, pues el que calla otorga, porque probablemente el que más sabe de todo eso es él. Entonces hace lo que haría su padre si estuviera vivo.
No hacía falta que Pilar Urbano escribiera ese libro. Había estado muy de acuerdo el rey. Lo que pasa que al ver cómo discurría el asunto, alguien le aconsejó que saliera a pararlo y quedó como un señor, como siempre.
12 o 14 títulos del 23F escritos pues por Martínez Inglés, por Jesús Palacios, y todos dicen lo mismo. Que Pilar Urbano, más o menos. ¿Cuál es ahora el susto de que Pilar Urbano escriba un libro?
Con este último golpe del libro de Pilar Urbano, necesitamos que el príncipe Felipe, y no soy monárquica, entre.
Sí, pues va a entrar en Barcelona a lomos de Artur Mas. Llevan 4 viajes en 2 semanas. Yo creo que deberían instalarse en el palacete de Cristina de Urdanga.
Sí, está
porque
vacío, ¿no?
Está vacío, pues ya que van a vivir allí, que se instale. Y luego que empiecen a hablar con los españoles. O sea, no solo con los separatistas, con los ricachos, con los que mandan la Generalidad, no, que hablen con la gente, que hablen con Francisco Caja, que hablen con la
Pepe
gente
Domingo,
con Ciencia Cívica, con Ciudadanos. Claro, pero hombre, con José Domingo, con Ciudadanos, claro. Con los de UPyD, pero hombre, que hablen...
Con los de Somatemps, que son una gente estupenda, también, y saben también. Mucha historia de
Incluso
Cataluña.
Incluso puede hablar con los de Germinans, que deben ser los dos o tres últimos curas que creen en Dios en Cataluña. Sí. Que por cierto, ha decidido acabar con ellos y quitarles, está obsesionado, Nostac, está obsesionado con una página web, Germinans Germinavit, que son curas clásicos. Estos, pues, fíjate, les gusta la misa en latín como a mí. O sea, gente normal dentro de los que creen en el mensaje del Evangelio y tal y cual. Pues no puede, porque no son nacionalistas. Y ven mal, esto de, no lo ven bien. Ha habido alguno que ha cerdeado un poco, pero en general se mantienen ahí reductibles. Que si los suyos del Evangelio...
Hemos pasado del Cataluña será cristiana o no será de Torres y Baixas al sí. Cataluña será separatista o no será.
Bueno,
o sea,
claro, de por medio está el partido político primero, que funda Jordi Pujol, que se llama Crist y Cataluña.
Sí.
A los 12 años y medio. Se fundó un grupo, una colla, bueno, apuntaba... se llama Crist y Cataluña. Yo creo que Crist... era él.
Apuntaba maneras ya, ¿eh?
Hombre, nada de medias. No dijo, no sé, San Juan, Bautista, el profeta. No.
Cristo,
directamente. Y es un milagro que no dijera Deu. Deu.
Y Cataluña.
Sí. Y
yo, Deu y yo.
Bueno, lo que hace en la Unubu President, Boadella, sí. Cuando intenta sacar los demonios de Pujol para que deje de hacer visajes en la tele y pueda presentarse a las elecciones, entre sus fantasías está ser sargento general de la Guardia Civil y acaba siendo Dios en un columpio, con un triángulo ahí y tirándole maremotos a los tíos de Malasia. ¡Y un maremoto Malasia! ¡Ay, se reía! La risa. Sarillo con
qué obra fantástica. Yo fui a verla y me encontré
maravilloso.
Me encontré en la gente que estaba entrando, me encontré a dos modos de escuadra que iban paisanos naturalmente y yo les conocía y entonces vine a saludar y me dijeron, bueno, no nos ha visto aquí.
Estaba pintarrajeado, ¿eh?
Sí,
tal.
Sí.
Foro español, foro Botiflers, y tal y cual. Ahora qué risa.
Fantástico, fantástico.
Bueno, vamos a ver.
Y el orinal decorado por Miró. ¡Ay, aquello era maravilloso!
Y cuando se caen a la tumba de Pau Casals, eso lo llevan un paraguas, empiezan a juntar todos en el paraguas y hagan patapumba y caen en la tumba. Bueno. No, Boadella ha hecho grandes cosas. Fue, y además acaba de llegar Pujol en 1981, acaba de llegar Pujol, ya lo clavó. Es que, en fin, bueno, Tania, cuéntanos. Bueno,
todas las ventajas que tiene ser socio del Club Libertad Digital.
Que son enormes. Por el pronto, los fines de semana, que uno a veces no sabe qué hacer o con la crisis y tal, nosotros sorteamos siempre que vengan dos socios, bueno, un socio y alguien, con él, un acompañante, y pasan con nosotros el fin de semana, duermen en el Hotel Miguel Ángel, todo gratis, todo tal, y luego ven cómo se hace de verdad un programa de radio.
Eso es. Y todo esto por un módico precio, 30 euros al trimestre, y todo ventajas. Pueden acceder además al mundo a través de Orbit, donde pueden ver además el programa que hacéis.
Ahora ya, a partir de esta de la semana pasada, es en abierto. O sea que, pero todo lo demás de Orbit, empezando por el periódico El Mundo, los suplementos, etcétera, pues hay que entrar en Orbit. Bueno, pues el que es socio tiene automáticamente una contraseña que le permite entrar sin pagar más.
Eso es. Además, importantes descuentos y promociones que pueden consultar simplemente entrando a nuestra página web en libertaddigital.com. Y como todas las semanas, como bien decías, hacemos ese sorteo y esta semana nos visita Elsa Villasante Rodríguez, que viene de Madrid. ¿Y cómo lo ha hecho? Pues llamando a un número de teléfono, el 91-409-4002, 91-409-4002, donde le informarán cómo hacerse socio.
Bueno, hoy en el programa que vamos a hacer en Orbit con Carlos Cuesta, hoy no está, pero me ha mandado el resumen, pues vamos a tenernos que centrar en lo único, porque claro, fue El Mundo el que saca con esa súper entrevista, no sé, eran 6 u 8 páginas de Mellado, muy trabajada, por cierto. Yo no voy a decir que tiene grandes ventajas con respecto al libro, pero alguna ventaja tiene. Por de pronto te ahorras 800 páginas, te resume los asuntos fundamentales, y además Mellado hizo un trabajo, pues eso, de ir quitando las, digamos, los aspectos puramente literarios de la cosa, ¿no? Y lo del perro yendo a la zona inguinal de Suárez, debo decir que hay un documento, a ver si Víctor Rubido lo libera, porque ahora está ya todo embargado, toda la información del rey ya está embargada, supongo que para siempre. Pero hay una foto del Arqui, que así llamaba ese pastor alemán
sí, sí.
Que se ve que tenía esa carencia, porque está con el hocico metido en la zona inguinal de su majestad. O sea, que ese perro...
derrotaba mucho.
Ese perro...
Bueno, en general los perros...
No era porque el rey...
El perro sabe que el perro tiene una querencia a oler.
A oler, ya. Pero mira que hay sitios donde oler, ¿no? O sea, este perro iba siempre a... Aparte que un pastor alemán no es como un caniche, no, o sea...
Pero el buen perro tiene tendencia a oler en el lugar adecuado, siempre.
Bueno, pues hablaremos ahí con Carlos Cuesta, Luis Herrero y tal. Vamos a hablar del libro, del rey y de la cuestión fundamental, la operación armada o la solución armada, que también se llamó Operación de Gaulle, que es, como decía ayer Luis Herrero, pero si es que eso lo pone en marcha el rey y deja hacer, es decir, no lo dirige, para eso está armada, y armada se entrevista con todos. Felipe salió como una pantera. Hombre, que no hubiera ido Mújica a hablar con Ciurana para y armada, con Ciurana de testigo, y luego a ver a Pujol para decir lo que eso ya estaba hecho. Claro, luego era vicepresidente del gobierno, claro, el jefe de la oposición, han echado a Suárez, pues vicepresidente, qué menos, ¿no? Dice, miente más que habla, miente, pero tú eras vicepresidente.
Bueno, Felipe González no es el más indicado para dar lecciones sobre ética ni sobre la verdad.
No sé por qué lo dices. Vale. A mí es que me encanta. Se ha puesto un botox raro, y entonces ahora tiene esta parte inmóvil, con lo cual los ojos os quedan miedo y luego la gesticulación inferior es igual de puma, o sea, como de, no digo pastor alemán, no, un lince de las pampas. Entonces es una sensación rarísima la que da ahora Felipe, se ve que le han paralizado algo para quitarle arrugas y tal, pero claro, el gesto que andaba en la boca y tal y cual, pues es tremendo. Entonces es como si hablara media persona y la otra media te vigilara desde el más allá, como el gran arquitecto. Una cosa...
Sin embargo, tiene buen pelo, ¿no? Felipe González,
sí.
Tiene buen pelo, sí. Pues no sí, hace falta que visite mata... Corporación Capilar.
No, yo creo que no.
Corporación
no.
Capilar es la primera clínica especializada en soluciones para el cabello en nuestro país. Tiene clínicas en Madrid, en Barcelona y en Sevilla. Y ahora ha traído a nuestro país, Federico, un tratamiento novedoso, es la bioestimulación capilar con plasma, que es esto precisamente, introducir nuestro propio plasma para que se detenga la caída del cabello solo en dos sesiones y además estimular que crezca cabello nuevo. Se pueden informar ya y además si son de las 20 primeras personas que llaman, eso sí, diciendo que llaman de parte de Radio, les van a hacer una primera consulta con diagnóstico gratuito y un 20% de descuento en este tratamiento con bioestimulación capilar. Tienen que llamar al 900-902-203, 900-902-203.
Yo creo que podríamos acometer, eso sería un gran reto para Corporación Capilar, repoblar el cráneo de Bert. O sea, todo ideas ya no hay.
Yo fíjate que Bert es el hombre...
Me han dicho que últimamente culebrea mucho.
Pero es un hombre a que le queda bien la calvicie.
Sí.
Sí, porque tiene una esfera redondita, perfecta, sin...
¿Crees?
Sí. No, lo estoy no, en serio. Sí, hay sí, hombres sí. Que la cara.
Ahora que lo dice.
Gómez Bermúdez, sin duda, con un pelón.
Claro, yo no me lo imagino.
Bueno, claro, pues que yo he conocido a Bert con pelo.
¿Y qué tal?
Pues yo creo que era igual. pero más joven. Lo que no sé si era el pelo, que tenía 30 años menos. Yo le vi cuando era uno del PDP, de los democristianos, que se dedicaban a apuñalar a Fraga mientras vivían de sus votos. Era una cosa excepcional. O sea, ese grupo de Alzaga, Tusel, Rupérez, José Ignacio Bert, bueno. Existen los traidores. Luego existen los que mataron a Viriato. Luego Judas Iscariote. Y luego ya el nivel superior, los democristianos del PDP. Eso era una cosa extraordinaria. hasta el momento en que empezaron a apuñalarse entre ellos. Ya no quedó uno.
Suele suceder, sí.
Bueno, Ver quedó, que se fue a Prisa, donde ha estado toda la vida haciendo encuestas. Bueno, vámonos al Corte Inglés. ¿Qué nos traes, Laura?
Pues en abril el Corte Inglés quiere que estrenemos toda la moda que se va a llevar esta primavera y para eso han ajustado sus precios y quieren que también estrenemos estos nuevos precios. Por ejemplo, para mujer tenemos sudadera de flores por 39,95 €, camisetas por solo 19,95 € y las blusas o los pantalones solo nos van a costar 29,95 €. También quieren que los domingos hagamos nuestras compras con tranquilidad y por eso va a abrir sus puertas este domingo día 6 de abril, el Corte Inglés en Alicante, Valencia, excepto Ademuz, la Comunidad de Madrid, Zaragoza, Badajoz, Jaime III, en Palma de Mallorca y Cartagena. Y, por supuesto, podéis seguir al Corte Inglés en Facebook.
Pues lo haremos.
Claro que sí. Nos vamos a las noticias.
Nos vamos a las noticias,
Rosa.
Luego la Crónica
sí.
Rosa.
Hoy hay un montón de temas, Federico. Por ejemplo, Sergio Ramos y una de las actrices de moda, Hiba Abuk, que han tenido que desmentir que hayan tenido un romance. Lo han hecho en la revista Cuore, cuando ya Ramos tenía una relación con Pilar Rubio, con la futura mamá de su
bueno,
hijo.
Bueno, y antes la tenía, no sé si antes, durante o al mismo tiempo, con Lara Álvarez, que era un bellezón, dicho sea de paso.
Así que bueno, pues
Hiba Abuk.
Abuk, sí. Guapísima, sí.
Sí, sí, también tiene un lío con no sé qué actor, pero es que se me olvida.
Con un jugador del Barça, ¿no? Se dijo.
Ah, no, claro, claro, sí, con Jordi Alba.
Con Jordi Alba, sí.
Claro, ha cambiado el centro de la defensa por el lateral de la zaga, o sea.
Lateral derecho, derecho.
Sí, derecho, eso sí. No, no, si yo no digo que no sea formal.
Jordi Alba es lateral izquierdo, izquierdo.
¿Ves? Pues, pero es bueno, ¿eh?
Muy bueno.
Jordi
muy
bueno. Cruz, el cocinero.
Bueno,
el derecho
sí.
Es el Salves, claro.
Ahora, lo curioso es que haya gente desmintiendo que tiene un lío con mujeres guapísimas. Esto antes no pasaba. No es el único caso.
Claro, Jordi Cruz, en la presentación, además de Masterchef, ha dicho literalmente que le toca mucho los... Sí. Mismísimos, no poderse ir a tomar un café con una amiga, en referencia a Eva González, ¿no?
Bueno, es que Eva González no es una amiga cualquiera.
Claro.
Es como irse a tomar un café con Esperanza Aguirre.
Claro.
Pues como vayas, ejemplo, como no vayas a pie...
Es como ponerle una multa a Esperanza Aguirre, no es lo mismo.
No es lo mismo. No,
ha salido un poquitín vedette, de todas maneras, Jordi Cruz.
Sí,
¿eh?
Jordi Cruz.
Un poco más en sus fogones.
Un poco de decepción,
montó,
¿no?,
un pollo cuando le dieron las tres estrellas a uno de Madrid. Sí. Como dice él, David.
Sí, a Muñoz, David Muñoz.
Y no a él. Bueno, montó una cosa tremenda diciendo que fin.
Pero que... es que David Muñoz tiene una cosa fantástica. Dice, lo que tienen que hacer los cocineros es cocinar.
Claro.
Claro, si vamos a eso. Bueno, y este además se ha hecho un tratamiento de estos para parecer
un entrenador personal,
increíble Hulk. Y ya que eres el increíble Hulk, entonces te molestas y te preguntan por Eva González.
Claro.
Bueno, Concha Velasco ha sido operada de apendicitis, también contaremos la última hora. Y Kylie Minogue dice que ya está muchísimo mejor después de su ruptura con Belencoso, que antes se pasaba la noche llorando y que ahora ya por lo menos puede dormir.
Oye, ¿no sabes lo que me tranquilizas? Porque es un tema que me tenía...
Pues
sí, es importante.
Sí.
En cambio, Belencoso, yo creo que ni siente ni padece, ¿no?
O sea, es un producto magnífico de la emigración de la Manchuela a Cataluña.
¿De la Manchuela?
De mi pueblo.
Sí.
Bendito sea Dios.
Sí. Ledaña, provincia de Cuenca, sí, señor, de Manchuela.
¿Cómo? ¿El pueblo
Ledaña, provincia de Cuenca.
Muy bien. Yo dice provincia
vino
de Cuenca.
Unos y otros hacen modelos de gran nivel con Kylie Minogue.
Claro.
El Oye, pueblo universal.
Eso demuestra cómo ha mejorado la especie.
Oh,
bueno, él es top model internacional.
Claro, que ha tenido.
Sí, bueno, y libros, estrenos, Federico, música y muchísimo más.
No, no, de todo, pero esto es una cosa... Pero no, me choca mucho lo de... Porque en Tragacete, donde era mi abuela,
pues
gente
ahora,
recia, ¿eh?
Gente
recia. Recia. Ahora, de 1,90 no era.
No.
Ahora, centenarios. De manera que si Belencoso tiene la longevidad de la gente de la serranía, pues va a estar... Bueno, en tierra que eliminó va a ser un viudo estupendo, vamos. Porque que eliminó que tiene 50 años o
yo creo que
más.
Tiene 50 caminos. De...
58.
48.
No, pero bien llevados. Tampoco
bien
vamos
llevados.
A decir que...
Superó un cáncer, además.
Bueno, es pequeñita y bueno,
eso
está muy bien hecho.
Mira como Shakira.
Sí.
Sí.
Sí, pero Shakira ha salido más fiel a su...
Espera, lo de fiel, no se lo digas a Fernando de la Duda,
dijo
que era el hijo, de Fernando de la Rúa, 11 años, oye, un videoclip con Piqué, Bueno, adiós.
Sí, pero le reclama hasta...
Todo, sí, sí, están en los tribunales. Había
hasta
mucho
la
dinero
de la abuela.
En medio, sí, sí.
Hay un lío montado ahí importante. Bueno,
hay tema hoy.
Bueno, pues venga.